Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvemos después de una jornada espectacular en la que el gol ha sido el gran protagonista porque, atención, el pasado fin de semana se marcaron en la Liga Iberdrola nada más y nada menos que 46 goles que salieron de las botas de 34 jugadoras diferentes. Ahí es nada. Pero hoy en nuestro décimo programa, además de hablar de todo lo ocurrido en la jornada 21 de la Liga, lo que vamos a hacer es celebrar. Seguir celebrando ese triunfo de la selección española en la Copa Algarve y para eso hoy hemos querido tener a dos invitadas muy especiales. Hoy estarán con nosotros aquí en Área Chica, Leila Wahabi, jugadora del Barça y autora del golazo de la final ante Canadá que nos dio el título. Y también hablaremos con Irene Paredes, jugadora del PSG, que fue elegida MVP de la final. Además, en Jugadoras de Cine, María Ruiz y Patricia Muñoz, nuestras chicas de Esfera Sports, han charlado con Ángel Villacampa, entrenador del líder del Atlético de Madrid, que algo de culpa tiene este hombre de que aún no conozcan la derrota. Hoy escucharemos aquí sus palabras. Tenemos muchas ganas de hablar con nuestras protagonistas de hoy, por eso arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @areachicacope y también nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/areachicacope. En la producción del programa hoy tengo conmigo a Laura Rubio Valladolid y a los mandos en la técnica está Javi Rodríguez. Arrancamos con Fátima Moreno y los titulares. She works the nights
by the water. Este fin de semana volvió la Liga Iberdrola tras el parón por selecciones y lo hizo con una jornada llena de goles. Hasta 46 tantos marcados por 34 jugadoras diferentes nos dejó la 21ª jornada de Liga. El récord de tantos marcados se lo llevó el líder de la clasificación, el Atlético de Madrid. Las colchoneras protagonizaron los 11 tantos encajados al tacuense. El colista de la Liga, Mapi, Sonia Bermúdez y Marta Corredera con un triplete cada una. Patri Ojeda en propia puerta, Priscila con dos y Añomán fueron las encargadas de poner el 11-0 en el marcador. 3 puntos más para las rojiblancas que siguen afianzándose en la primera posición de la tabla. Barça 5, Español 0. Las chicas de Xavi Llorens conseguían en el mini estadi una victoria contundente gracias a los goles de Andrés Alves, Jennifer Hermoso con doblete, Vicky Losada y Bárbara Latorre. Las azulgranas siguen segundas en la clasificación a tan solo 4 puntos del líder. Valencia 5, Betis 0. Otra goleada más. Las valencianistas Maripaz con doblete, Carol y Steffi fueron las encargadas de los tantos para las Ches. Levante 2, Sporting de Huelva 0. Charlín y Nerea fueron las autoras de los goles para el equipo levantino, que sigue gracias a esta victoria en la quinta plaza empatadas con el Athletic. Oiarsun 0, Athletic 5. Yulema Corres, Vanessa Guimber, Lizaso y Nekane firmaron la goleada vasca en el campo rival. Real Sociedad 6, Zaragoza 1. Las chicas de la Real protagonizaron la tercera goleada más amplia gracias a los tantos de Eizaguirre, Manu y Azane y Nakakiri con un doblete cada una. El gol de honor para las zaragozanas lo firmó Monforte de penalti. Santa Teresa 0, Rayo 2. Goles de Seila y Natalia Pablos. Granadilla 8, Albacete 1, partido que marcó la segunda mayor goleada de la jornada. Los 8 tantos del Granadilla fueron protagonizados por Ana, Ayano, Sara, Cindy, Eva, María Martí, Natalia Ramos y Patri. Carla puso el gol para las del Albacete, que se queda tan solo un punto de los puestos de descenso. Y por último, el Atlético de Madrid ya ha puesto a la venta las entradas para el partido ante las chicas del Atleti en el Vicente Calderón, que volverá a abrir sus puertas por segunda vez en lo que llevamos de liga. Las entradas para los socios y abonados será gratuita, mientras que para el público en general podrán adquirirlas a tan solo 5 euros.
Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Una gran entrevista nos espera hoy aquí en Área Chica, en nuestro décimo programa. ¿Quiere estar conmigo, acompañarme? Ane Urki, colaboradora de Foodfem. Hola, Ane.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar con dos de las mujeres que más feliz han hecho al fútbol femenino español en los últimos días. El mismo día que el Barça logró la increíble remontada ante el PSG para pasar a cuartos de la Champions, se realizó otra gesta de la que sin duda se ha hablado muchísimo menos, pero que para nosotros aquí en Área Chica es mucho más importante. Nuestra selección absoluta se proclamó campeona de la Copa Algarve en su primera participación y además lo hizo, mira qué casualidad, con un golazo fuera del área de una azulgrana, de Leila Wahabi, que ahora me va a decir si estoy pronunciando bien su apellido. Hola, Leila.
Hola,
¿cómo
tardes.
Estás?
Muy bien.
Bueno, vamos a saludar también a la que fue elegida MVP de la final ante Canadá, a Irene Paredes, jugadora del PSG. Hola, Irene.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, enhorabuena a las dos por ese título de la Copa Algarve.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, os quiero preguntar a las dos. Primero voy contigo, Leila. ¿Fue un camino difícil? ¿Dirías que fue un camino difícil hasta la final? Porque no lo pareció. Goleasteis ante Noruega 3-0, ganasteis ante Japón, quizá fue el resultado con el que nos llevamos todos la mayor sorpresa, quizá es el que menos esperábamos, y luego empatamos ante Islandia, también fue sorprendente, esperábamos nos parecía el rival más fácil, pero bueno, se llegó a la final. ¿Calificarías el camino como un camino difícil?
Sí, la verdad que sí que fue difícil. Estamos hablando de selecciones con un gran nivel. La verdad que son muy muy competitivas y claro que tuvo trabajo, ¿no? La verdad que nosotras también hicimos un buen torneo. Competimos a muy buen nivel y nada, la verdad que el trabajo que realizamos pues dio sus frutos.
Irene, por tu parte, ¿tú cómo calificarías ese camino hasta la final y hasta el triunfo en la final?
Hombre, pues no fue nada fácil. Luego, bueno, se ven los resultados y parece que fue más fácil de lo que nos costó, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que esas elecciones, muchas de ellas están en pretemporada. Entonces, bueno, pues a veces no tiene nada que ver lo que te esperas de una selección con lo que luego te encuentras en el campo, pero bueno. Nos costó, tuvimos que dar el máximo y, bueno, dando el máximo, pues nos sirvió para cada campeona.
Leila, eres lateral izquierdo, no acostumbras a marcar muchos goles. Este fue un auténtico golazo. ¿Cómo lo recuerdas? Porque has marcado un golazo y además ha servido para ganar la primera Copa Algarve de la historia de la selección, en su primera participación. Has pasado a la historia y además es que el gol es un golazo.
Bueno, la verdad que vi que el balón me llegó y nada, sí que es verdad que estaba a una distancia larga de la portería, pero bueno, me vi con posibilidades de chutar y no me lo pensé y decidí chutar y mira, al final pues entró.
Salió.
Sí.
Bueno, yo quería preguntar antes de nada a Irene a ver qué tal se encuentra, porque empezó la Copa de Algarve con unas molestias.
No, estoy bien. Sí que es verdad que, bueno, llegué a la concentración un poco tocada. Forcé para jugar con el PSG y llegué con molestias, pero bueno, me cuidaron un poquito durante los dos primeros partidos y luego pude jugar los dos últimos, pero estoy totalmente recuperada.
Llevando ahora la entrevista un poco más a nivel de clubes, Leila, tú llevas desde los 13 años en el Barça, bueno, lo interrumpiste con un periodo en el Valencia. ¿Cuántos títulos tiene Leila con el Barcelona?
Creo que... Bueno, ahora mismo me pillas, ¿eh? Tendría que mirarlo bien.
Bastantes, ¿no?
Pero sí que
eso es una
bastante.
Buena noticia.
Sí que llevo Copa de la Reina, de Ligas y Copa Cataluña, sí que llevo bastantes con el Barcelona. Lo que pasa es que ahora sí así tendría que mirarlo bien.
Irene, Yo quería preguntarte si a ti en su día, el verano pasado, te fue difícil salir del Athletic de Bilbao. Bueno, acababais de ser campeonas de Liga y de repente decides darle un giro a tu futuro. Y además me pide Borja Rodríguez, que es nuestro experto en fútbol internacional, que te pregunte por qué elegiste el proyecto del PSG en un momento en el que se estaban yendo bastantes jugadoras. Se fueron varias jugadoras. Un proyecto que promete pero que no termina de cuajar, no gana títulos el PSG, se queda a las puertas siempre. ¿Por qué cambia Irene Paredes a su Athletic por el PSG?
Bueno, respondiéndote a la primera pregunta, me costó muchísimo tomar la decisión. Además, eso era un grandísimo momento para nosotras después de ganar la Liga que tanto ansiábamos. Pero bueno, también creo que era un momento, o sea, estuve 5 años en los que, bueno, se me da esta oportunidad y valorándolo todo un poco y queriendo dar, no sé, un salto de calidad o ver un poquito a ver cuál es el nivel, hasta dónde puedo llegar, pues creo que es interesante aceptar el proyecto del PSG. Es verdad que no venían de un entorno muy, muy favorable, porque eso, se estaban yendo muchas jugadoras, las críticas que habían recibido no eran buenas, pero bueno, por otra parte recibí la propuesta del club, el proyecto que tenían para ahora, el entrenador que llegaba, las jugadoras que tenían pensadas que llegasen y bueno, me pareció interesante y pues estoy aquí y la verdad es que estoy muy contenta.
¿Y antes del 2016 tuviste otras ofertas de clubes europeos o fue la primera que recibiste?
No, he tenido algunas más, pero bueno, me pareció que era el momento y la mejor oferta a un club grande para poder dar un salto de calidad.
¿Y quizá el ganar la Liga con el Athletic influyó en eso? ¿Ya retirarte o irte del Athletic ganando algo?
Bueno, influyó para bien y para mal. O sea, por una parte era como ponerle la guinda al pastel, que estaba ya como todo perfecto, era lo que quería los 5 años que estuve allí, pero por otra quizás es por eso por lo que me dio más pena el dejar el club, el dejar a mis antiguas compañeras, el dejar a mi familia allí.
Y respecto al PSG, ¿has encontrado o tuviste miedo de no encontrar ese ambiente familiar que había en el Athletic o incluso en la Real?
Hombre, sí, tengo que decir a favor de los clubes vascos que el ambiente que se tiene en los vestuarios yo creo que es imposible de encontrar en otro sitio. Pero bueno, aquí también vine a lo que vine, ¿no? A dedicarme profesionalmente al fútbol, a luchar por un puesto y a luchar por títulos. Y la verdad que me ha sorprendido muy bien el ambiente que tenemos en el vestuario. Hay mucha gente nueva, mucha gente de París muy cercana, pocas estrellas y prácticamente ningún ego. Entonces, pues aparte me encuentro muy a gusto.
Irene, ¿cómo estás viendo al Athletic? ¿Sigues los partidos desde Francia?
Sí, sigo la liga muy muy de cerca y hay muchos partidos que cuando los puedo ver, los veo. Y bueno, veo al Athletic que le ha costado empezar la temporada, que al final se espera o se le pide casi lo mismo que el año pasado, pero el año pasado no se puede repetir, fue algo único e insuperable. Pero bueno, poco a poco veo que están recuperando el buen camino y nada, solo mandarles mucho ánimo.
Leila, en tu caso, el Fútbol Club Barcelona estáis segundas. Por detrás del Atlético de Madrid estáis a 4 puntos, tenéis 53, el Atlético de Madrid 57. El Atlético está imparable. De momento no conoce la derrota en todo lo que va de liga, las 21 jornadas. ¿Cómo está el vestuario del Barcelona? ¿Creéis posible ganar la liga? Por supuesto es posible, son 4 puntos. ¿Pero cómo está el vestuario de cara a esperar ese tropiezo del Atlético de Madrid?
Bueno, el vestuario está... Bueno, nosotras confiamos mucho en nosotras. Obviamente, claro que tenemos posibilidades de ganar el título. Nadie baja los brazos y nada, por nuestra parte, la verdad que pensamos... Bueno, nosotros nos miramos a nosotras mismas en no fallar más, en no perder ningún partido más, llevarnos todos los puntos y nada, seguir en la dinámica en la que estamos, que estamos haciendo buenos partidos, jugando como nosotras queremos jugar, y nada, seguir así y bueno, y ya se irá viendo los resultados.
Respecto a Irene, yo quisiera recordar la evolución que ha tenido desde que debutó con la Real, con 17 años, y te quería preguntar, ¿qué hay de ese Irene en la actual?
Una pregunta difícil. Pues nada, que sigo siendo la misma persona, la misma chica a la que le encanta el fútbol, le encanta trabajar, cuida a la gente cercana, y nada, o sea, que han cambiado los equipos, pero sigo siendo la misma.
Quizá el haber practicado atletismo, competiste en los europeos, ¿te ha ayudado en varios aspectos técnicos del fútbol?
Técnicamente con el balón, igual tengo que decir que no. Al haber hecho atletismo he perdido muchos años en contacto con el balón, bueno, mucho tiempo. Pero sí que me ha ayudado a físicamente estar más fuerte, a tener mejor técnica de carrera. Y al final, pues siendo defensa, el físico a mí personalmente me ayuda mucho. Entonces ahí sí creo que me ha servido.
Leila, escuchamos a Irene. Ella ha salido a un club extranjero. ¿Te ves fichando algún día? ¿Quieres? ¿Sería un sueño? ¿Es un objetivo? ¿O no te lo planteas? ¿Estás muy a gusto en el Barcelona y quieres acabar tu carrera en España?
Bueno, a ver, hoy por hoy, pues la verdad que estoy muy bien en el Barcelona, pero nunca se sabe lo que te puede deparar el futuro, ¿no? El irte fuera pues son experiencias nuevas, experiencias que pues serían muy muy bonitas de vivir, así que no sé, a ver qué es lo que me dé para el futuro en un tiempo, pero hoy por hoy la verdad que sí, estoy muy bien en el Barcelona.
Ahora vuelve la Champions, la semana que viene os enfrentáis al Rosengard en Suecia, en cuartos de final. En sus filas está una de las mejores jugadoras del mundo, está Marta. ¿Qué esperáis de esta eliminatoria?
Bueno, Champions es una competición, ya sabemos cómo es, complicada, es muy difícil, son equipos muy buenos, pero bueno, nosotras vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, intentar conseguir la clasificación y ir a tope, 100%, y a dar lo máximo de nosotras.
El PSG también está en cuartos. ¿Cómo veis la eliminatoria, Irene?
Bueno, pues ahora mismo nos cruzamos con uno de los equipos más duros y va a ser complicado, va a ser muy complicado, pero bueno, el equipo está con ganas, lo venimos haciendo bien, el equipo cada vez está mejor, nos costó al principio encajar todas las piezas, ya que había mucha gente nueva, pero estamos a tope para ir a por ellas.
Si pasáis la eliminatoria, tanto el Barça como el PSG, os enfrentaríais entre vosotras. ¿Tenéis ganas de que eso ocurra? ¿Preferiríais que fuera de otra manera? Porque, bueno, y me imagino que preferir no encontraros no, porque eso significaría que una de vosotras no pasa, pero ¿preferiríais que fuera de otra manera o siempre es bonito enfrentarte a una compañera de selección? No sé, ¿qué pensáis, Leila, en tu caso?
Bueno, yo creo que bien, ¿no? O sea, bueno, lo primero que si nos clasificamos pues estaríamos súper contentas y todo muy bien. Y bueno, si nos encontramos cara a cara con compañeras de sección, pues bueno, la verdad que por mí, o sea, yo creo que bien, ¿no? O sea, sabemos sus puntos débiles, sus puntos fuertes y bueno, yo creo que bien.
¿Irene?
Bueno, pues para mí sería muy bonito eso, el poder pasar la eliminatoria, eso, los dos equipos, y luego poder encontrarnos, el volver a casa, entre comillas, el encontrarme con muchas compañeras de selección, y bueno, luego que pase lo que tenga que pasar, pero sí me gustaría, sí.
El Paris Saint-Germain está vivo en Champions, también en la Copa de Francia, y en Liga, ¿cómo estáis? ¿Estáis a 4 puntos del Olympique de Lyon? ¿Y cómo veis probabilidad de poder ganar o veis difícil?
Bueno, pues la liga la tenemos complicada por eso mismo, por el tema de los puntos, pero hay que decir que todavía no está totalmente resuelto, pero bueno, ahí yo no entro, ahí los temas administrativos los llevan otras personas, y de momento lo que queremos hacer es seguir sacando los partidos adelante, y si más adelante nos pueden devolver esos puntos que hemos perdido, que nos han quitado, pues perfecto. Pero bueno, nuestro objetivo es no perder ningún punto más, entrar en Champions y apretar al Lyon.
Y para terminar, una pregunta de algo que os une a las dos, de la selección. A la vuelta de la esquina está la Eurocopa de Holanda. No podéis haber tenido una mejor referencia, acabáis de ganar la Copa Algarve. Decidme qué esperáis cada una, con los pies en la tierra, si es, por supuesto, todos tenemos las aspiraciones de que ojalá España pudiera ganar esta Eurocopa. ¿Qué aspiraciones tenéis cada una, viendo la selección, el momento en el que estáis, el momento del seleccionador, el grupo? ¿Qué esperáis de la Eurocopa de Holanda de este verano? Leila.
Bueno, la verdad que el grupo se ve súper bien. Somos un grupo muy unido, muy muy humilde, muy muy trabajador, que intenta conseguir pues cada día crecer más, ¿no? Paso a paso ir construyendo nuestro camino. Y bueno, yo creo que si seguimos así y trabajamos como sabemos y como lo estamos haciendo y estando unidas como lo estamos, yo creo que podemos hacer un papel muy bonito en la Eurocopa, ¿no?
Irene.
Pues bueno, como dice Leila, hay muy buen grupo y futbolísticamente creo que es uno de los mejores momentos de la selección. Como he dicho antes, tampoco hay que venirse arriba porque hayamos ganado el Algarve, ya que muchas selecciones están de pretemporada, están empezando a rodar y nosotros ya llevamos un rodaje, estamos a mitad de temporada, se supone que es cuando mejor estamos. Y bueno, se puede hacer largo. Por lo tanto, tampoco eso. Me gustaría que la gente se haga muchas ilusiones,
¿no?
De que eso es. El equipo está muy bien y esperamos hacer un gran papel. Esperamos mejorar cada día nuestra posición. Así que, bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y estamos preparadas para ello.
Estaremos todos empujando este verano a la selección, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, chicas, a las dos por haber estado hoy en Área Chica, por habernos atendido. Os deseamos toda la suerte del mundo en lo que resta de temporada para vosotras, en vuestros equipos, en vuestros clubes y, por supuesto, en la selección española con la que espero que pasemos un gran verano en la Eurocopa. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias.
Un besazo. Ane, quédate por aquí, que ahora mismo vamos con nuestra tertulia y nos vas a comentar todo lo que ha ocurrido con los equipos vascos en esta jornada.
Muy bien.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Venga, vamos, come on, vamos con la tertulia de Área Chica. Saludo ya a Lalu Albarrán, directora de Futfem. Hola, Lalu.
Come on.
Ane Urki, que la tengo por aquí desde la entrevista. Hola, Ane.
Hola, buenas tardes.
Y a David Orenes, de Eurosport y Esfera Sports. Hola, David.
Hola, muy buenas.
Bueno, chicos, vamos a comentar todo lo ocurrido en esta espectacular jornada 21 de la Liga Iberdrola, en la que, como ya hemos dicho, se marcaron 46 goles. Y nacieron de las botas de 34 jugadoras diferentes. Es que ahí es nada. Pero antes, un apuntito. Quiero que me hagáis cada uno de esa Copa Algarve. España campeona de la Copa Algarve. Acabamos de hablar con Leila y con Irene Paredes. Una fue MVP de la final y Leila marcó un golazo en la final que nos dio la victoria ante Canadá. ¿Qué os pareció la Copa Algarve? ¿Qué os ha parecido España? ¿Y qué nivel le dais a ese triunfo? ¿Qué puntuación, qué importancia tiene que España haya sido campeona de la Copa Algarve? Lalu.
Yo empiezo por el palo, ¿no? O sea, me hubiera encantado ver a la selección. O sea, porque
sí, tal cual.
Me parece lamentable. O sea, la pregunta está genial. ¿Qué os parece la selección? Pues a mí, estupendamente, porque ganamos, pero el palo para las televisiones, que las tenemos públicas. Portugal es un país que está en la península. y que tenían que haberlo televisado. O sea, haya bajado el nivel o no, es una Copa Algarve, está jugando la selección, tiene un nivel internacional y tenía que haber estado en la televisión. Para mí eso es lo más reseñable, lamentablemente, que tenemos que decir. Sí. Y que haya ganado la selección, pues, es la hostia, ¿para qué nos vamos a engañar, no? O sea, realmente, pues, nos da mucho que creer, vamos a llegar a la Eurocopa. Quizá luego caigamos en cuartos o no, pero vamos a llegar a la Eurocopa con otras sensaciones que no llegábamos
desde
en el
luego.
Mundial. Claro, sí. Porque en el Mundial llegamos como, a ver qué pasa, ¿no? Aquí no, aquí vamos a competir, y eso lo llevo diciendo mucho tiempo, y vamos a competir.
¿David?
Yo creo que lo que hizo España en la Copa Algarve, yo creo que inesperado primero, y segundo, un reflejo de que la preparación está funcionando, de que España por primera vez se va a sentir, digamos, segura de sí misma y de lo que hace en un torneo de envergadura. Y coincido con Lalu, es que lo que no puede ser es que primero ninguna tele la diera, y incluyo Eurosport, pese a que formo parte, porque siempre y muchos años la han dado, y este año casualmente juega España y no la dan, y también por un palo también a los medios, porque ha sido, yo creo, el mayor hito a nivel internacional que ha tenido la selección en su historia, y yo creo que no se han hecho eco prácticamente los medios, alguna nota pequeña, pero lo que es darle la importancia que merece, yo creo que no.
¿Ane?
Comparto la opinión de los dos, y lo que ha dicho Lalu, es importante que la selección haya jugado estos partidos de nivel, aunque Irene haya dicho que están en pretemporada y que no están en su mejor nivel los rivales, es importante que la selección haya jugado ante estos rivales para ver cómo estaba y para ver cómo llega a la Eurocopa, y haber ganado es importante porque se ve la potencial de la selección, y sobre todo eso, que tienes como un nivel ya marcado antes de la Eurocopa, que no había antes del Mundial.
Yo creo que coincidimos todos en eso. Por supuesto, es muy positivo haberla ganado. Tampoco hay que tirar cohetes, porque hay que ir con cuidado, con paso firme. Pero bueno, es un buen punto de partida. Vamos con la jornada de la Liga. Quiero empezar contigo, Ane, porque bueno, hay que hablar de los equipos vascos. Se enfrentaron dos entre ellos, Oiartzun y Athletic de Bilbao. Goleó el Athletic de Bilbao, 5-0 ganó al Oiartzun. Y ese mismo día, el sábado, a las 4, jugó la Real, que también le pasó por encima al Zaragoza, 6-1. Goleó la Real en casa. No sé si viste algún partido, si lo pudiste ver, ¿cómo lo seguiste?
Vi el Oiartzun Athletic, a su dieta no llegué. Me sorprendió, fue inesperado la victoria contundente de la Real, no esperaba que ganase tan fácilmente, no tan fácil, pero tan cómodamente al Zaragoza, porque siempre suele pasarlo muy mal ante el Zaragoza, tanto fuera como en casa. Fue una victoria importante porque ya está más cerca de la Copa, más aún que todavía no está claro la derrota del Rayo Vallecano por esa infracción que cometió el equipo madrileño, y una victoria que le acerca a su objetivo, que debe ser entrar en la Copa de la Reina. Y sobre el derbi vasco entre el Oiartzun y Athletic, el Athletic fue superior. Esperaba más del Oiartzun porque venía de menos a más, estaba para mí en su mejor momento de la temporada. Pensaba que el Athletic lo iba a pasarlo muy mal, pero otra vez apareció Julema para abrir la lata, y ya con ese gol fue más fácil jugar para el Athletic.
David o Lalu, si queréis comentar algo de los partidos de los equipos vascos.
Bueno, solo digo una, no sé cuántos programas llevamos de a la chica, llevamos 10, Andrea.
10, este es el décimo,
10.
Sí.
Décima mención de Julema Corres en programa, se lo gana.
Desde luego que sí. Yo no sé, Ane, perdona David, no sé, Ane, qué opinión te merece que Julema no siga sin entrar en ese esquema de la selección para Jorge Vilda, por lo menos.
Pues no lo entiendo, no sé si hay razones, no sé, aparte del fútbol, o no lo entiendo, porque para mí es la delantera que más en forma está, junto con quizá Jenny, pero son muy diferentes, y creo que un perfil como Julema encajaría, o no sé si encajaría, pero hay que probar para ver a ver si encaja en la selección. Y como premio, no sé, lo merece.
David.
Nada, yo solo quería añadir un apunte, y es que viendo al Atleti cómo está de estado de forma, 5 victorias consecutivas y demás, los partidos que le vienen ahora al Atleti son preciosos. O sea, tenemos un Atleti-Valencia el próximo fin de semana. Luego, bueno, el Valencia es que está en un estado de forma que habría que comentarlo, Y luego visita al Calderón, luego tiene el Levante, Granadilla y luego Barça. Es decir, se va a enfrentar a todos los que tiene arriba, más el Granadilla, que está justo por debajo, en las próximas 5 jornadas. O sea, se presenta apasionante la lucha, digamos, por esos primeros puestos.
Lo has mencionado. Dime.
Yo lo que agrego a lo que dice David es que el Athletic, llegando al momento de forma que llega, con el mal inicio de temporada que ha tenido por las lesiones, por las constantes altibajos, resulta que el Athletic, en su mejor momento de forma, yo creo que puede ser el juez de la liga.
Sí. Pues mira, ahí lo dejas caer, Lalu y sus cosas, Lo ha mencionado David y pues vamos con ello, vamos con el Valencia. El Valencia está en un estado de forma ahora mismo increíble. Goleó también, es que bueno, solo ha habido 2 partidos en los que alguien no haya goleado en esta jornada, pero el Valencia sí lo hizo ante el Betis, que no es un equipo fácil. Lo hizo en su casa, no lo hizo en la ciudad Luis del Sol, que el Betis allí quizá es algo más difícil de ganar, pero es un 5-0 muy contundente y bueno, pues que sigue colocando al Valencia en esa tercera posición de la tabla. El Levante no puede con el Valencia por ahora.
Es que el Valencia ahora mismo está, con permiso del Barça, que lleva varios partidos muy bien. Yo creo que el Valencia es el equipo más en forma de la liga, sin ninguna duda. Y teniendo la delantera que tiene, un Maripaz que sigue metiendo goles, que tienen jugadores súper desequilibrantes, que se vio en el segundo gol, por ejemplo, que es una jugada de las mejores que he visto yo en la Liga Iberdrola. Igual yo me vengo un poco arriba, pero es una lástima que el Valencia empezara mal la temporada, porque ha llegado tarde a lo que es, digamos, el favoritismo por el título, porque si no, ahora mismo estaríamos hablando de un candidato serio,
Yo lo que agrego, hablamos siempre de delanteras, que si Yulema, que si Jenny, que si... Pero es que creo que el Valencia tiene una de las mejores defensas de la Liga.
Sí, ningún gol en 8 partidos, ¿no? Pues
sí.
Pero ese flujo que nunca hablamos, pero que siempre, si marcan goles es la delantera, si no los encajan es la portera. Pues yo creo que Iván Andrés, Paula Nicat, y Natalia Gaitán y Joyce tienen muchísimo que ver en que el Valencia esté como está también, No solo los goles,
desde
sino
luego,
la
desde luego.
Increíble que han montado,
Mira, lo que acaba de decir David, el Valencia lleva sin encajar un gol desde el 16 de octubre del año pasado. Lo hizo precisamente Ane, encajó con el Athletic de Bilbao. Luego el Betis en la ciudad Luis del Sol no le marcó, tampoco lo hizo el Tacuense, tampoco lo hizo el Sporting, ni el Fundación Albacete, ni el Español, ni en esta jornada el Zaragoza.
Y respecto al Valencia Athletic, yo tengo ganas de ver cómo afronta el partido el Valencia en Lezama, porque siempre me defrauda. O sea, siempre espero más del Valencia y siempre acaba el Athletic imponiéndose con comodidad, y tengo muchas ganas de ver ese duelo, porque además es clave para ese tercer, cuarto puesto de la Liga.
También tenemos que hablar, quiero que hablemos, chicos, del Granadilla, también en un momento bastante dulce. El conjunto tinerfeño es 6.º con 33 puntos. Le pasó por encima al Fundación Albacete, que está pasando, yo creo, por uno de sus momentos más complicados. Tiene 13 puntos, está a tan solo un puntito el Español, que es el que marca esos puestos de descenso. Lalu, tú la primera, que tienes especial cariño al Fundación Albacete.
La verdad es que estos resultados son muy dolorosos, Cuando ves que un equipo al que tienes cariño encaja tantos goles, como que duele un poquito más, ¿no? Pero es verdad que el Albacete es un equipo que no sabe defender, o sea, no sabe cerrarse. Entonces realmente abre mucho el partido y también eran muy escandalosas las goleadas durante el primer año y el segundo. El Albacete tiene una propuesta de fútbol que es la que es, y pasan esas cosas. Pasó nada. Yo estoy segura de que Mila va a saber revertir la situación y que el Albacete va a sacar algo. No sabemos cuándo, pero yo creo que va a estar ahí.
¿Tú crees, Lalu, te mojas? ¿Crees que el Fundación se salva?
Pues está la cosa muy difícil, pero yo deseo que sí.
Pues ahí lo dejamos. David.
Bueno, yo creo que es una derrota, yo creo, a lo mejor diría un poco distorsionada, no porque sea un 8-1 y que es espectacular, sino porque el Albacete no está acostumbrado a perder así, ningún equipo de la zona baja y yo veo al Albacete que, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid sí que no perdió hasta el final. O sea, fue un 1-0 que arrancó en el 90 y pico. Entonces, yo al Albacete no le veo tan mal equipo como para perder con un resultado tan abultado, 8-1. Y luego también mucho mérito hay que darle a lo que es el Granadilla, que su crecimiento desde que ascendió a la Liga Iberdrola es impresionante.
Hubo dos partidos más igualados, porque yo creo que del Atlético de Madrid poco más tenemos que decir. Fue un enfrentamiento líder contra colista. El tacuense está delicadísimo, tan solo suma 8 puntos en su casillero. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hablar más de ese duelo directo por los puestos de Copa de la Reina, como fue el Santa Teresa de Badajoz 0, Rayo 2. El Rayo, que aún no sabemos si se le restan esos puntos por aquel partido ante la Real Sociedad, por los 5 cambios. Y también tuvimos un Levante 2, Sporting de Huelva 0. Un Sporting de Huelva que siempre cuesta ganarle. También está ahí asomándose a los puestos de Copa de la Reina, 2 puntos por debajo del Santa Teresa está. Y el Levante luchando por el tercer puesto. De estos partidos, ¿qué queréis contarme?
Bueno, yo quiero contar que esos resultados favorecen a la Real. Solo destaco eso. Y bueno, el Rayo, sí. El Rayo tiene, para mí, desde que llegó Natalia, no sé si ha influido o no, ha mejorado, y creo que es equipo de Copa. Y Santa Teresa y Sporting siempre suelen bajar durante este tramo de Liga, y se decidirá ahora quiénes se clasifican.
¿Lalu?
Yo,
o David, quien queráis.
Bueno, yo veo una victoria importantísima para el Rayo Vallecano, todavía ahí con esa expectativa de saber si le van a quitar los puntos o no de la Real, pero contra un rival directo como Santa Teresa y fuera de casa, ganar bien 0-2, y otra vez Natalia Pablo marcando, sí, le da mucha confianza. Sobre todo, 5 victorias lleva ya en 4 partidos, solo perdió contra el Barça, o sea que el Rayo yo creo que está en línea ascendente, y bueno, sobre el Levante Sporting, pues es un triunfo muy importante para el Levante, que parece que se ha recuperado después de ese bache que tuvo a inicios del año. Y nada, pues como he comentado antes, va a estar muy bonita esa lucha por la cuarta plaza, porque van pasando las jornadas y tanto Valencia, Levante, Athletic están demostrando que sacan sus partidos adelante, y ahora se avecinan semanas muy interesantes.
A mí me preocupa el Sporting de Huelva, el Fundación Cajasol, porque tiene una plantilla muy corta, suele utilizar Antonio una media de 14 jugadoras por partido, o sea, tiene muy poquitos cambios, y yo creo que eso a final de temporada puede ser bastante doloroso para el equipo, porque Santa Teresa llega con 2 incorporaciones nuevas, y además Tía, la delantera, es muy buena, ya no lo vamos a negar, es muy buena, y el Sporting pues debutó Silvia Mérida, pero es un refuerzo de defensa, y no sé cómo va a reaccionar al estado de forma, ¿no? Espero que Fernando, el preparador físico del Sporting, les meta caña, pero realmente el Sporting me preocupa mucho en esta recta final de Liga, su estado de forma por los pocos cambios, si hay alguna lesión más, porque recordemos que tiene varias lesiones graves, y no sé si la plantilla le va a dar de largo para afrontar una lucha por la Copa.
Pues vamos a ver qué nos depara esta jornada que se acerca en el fin de semana, y seguro que tenemos muchas más cosas de las que hablar la semana que viene. Gracias, chicos.
Gracias a ti.
Gracias, un placer.
Un besazo, chao.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Para hablar de la segunda división aquí en Área Chica, ya lo saben, nos informa de todo cada semana Ceci Martín de Babel. Hola, Ceci.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana en la jornada de segunda división. Empezamos por el grupo primero. Líder, el Oviedo Moderno, con 55 puntos, 5 más que el Deportivo de La Coruña.
Pues tras 2 igualadas consecutivas, el Oviedo Moderno regresó a la victoria en Tordoia para mantener esos 5 puntos de ventaja sobre un Deportivo que las últimas semanas está exigiendo lo mejor de las obetenses. Esta semana las de A Coruña golearon en feudo de un Gijón Fútbol Femenino que cae a posiciones de descenso. Este complicado desenlace de las asturianas acontece pues porque el Monte venció al Olivo en un duelo directo por abajo. Cabe destacar también el ascenso del Friol hasta la tercera plaza.
En el grupo segundo está el líder con 53 puntos, el filial del Bilbao Athletic, del Athletic de Bilbao, tiene 6 más que el segundo clasificado, que es el San Ignacio.
Y precisamente del San Ignacio es con el que vamos a empezar hablando, y es que sigue soñando, y más que nunca las de Bilbao se impusieron a la Ratia y se aprovecharon de la sorprendente segunda derrota consecutiva del Logroño como visitante para saltar la segunda posición. Además, el Mulier contribuyó a la causa cayendo ante una Ñorga que ya le pisa los talones. aunque el que sigue a su ritmo es, como bien comentabas, el Athletic B, con una nueva victoria. Por abajo, vital triunfo de Nuestra Señora de Belén, que ya acecha al Mariño.
El grupo tercero, el grupo de los conjuntos catalanes, lo encabeza el Barça B con 50 puntos, tiene 3 más que el segundo clasificado, el Seúl.
Precisamente del Seagüí consiguió una importante igualada esta jornada. Falta de 5 para el final, el Seagüí igualó ante su máximo perseguidor en la batalla por la promoción de ascenso, el Europa, para mantener las 6 unidades de ventaja. Aunque a la par, este empate lo ha alejado a 3 puntos del Barcelona B en la lucha por el título. Otras noticias de este grupo, la tremenda racha del Español B, un collerense que se llevó el derbi balear y 2 equipos en descenso como Lestartit y Sabadell que vencieron para comprimir la parte baja.
Grupo cuarto líder, el Sevilla Fútbol Club con 61 puntos, 6 más que el Granada que es segundo.
Resultados aquí ya habituales, victorias de Sevilla, Granada y Málaga para continuar dominando con puño de hierro. Las nazarís tuvieron más problemas para vencer al club de fútbol femenino Cáceres, aunque continúan a 6 puntos del líder del intratable Sevilla. En otras lides, la Solana goleó a la Extremadura para sentarse como el mejor de los mortales. Y por abajo, tranquilidad para la Rambla, que se aleja a 10 puntos del descenso.
En el grupo quinto es líder el Madrid Club de Fútbol Femenino con 58 puntos. Tiene 5 puntos más, está con 53, segundo clasificado el Tacón.
Los de arriba nunca fallan. El Madrid Club de Fútbol Femenino, el Tacón y el Atlético B siguieron a lo suyo, destacando la espectacular goleada de las líderes ante la Alhóndiga, 11-1. Así, el Madrid Club de Fútbol Femenino mantiene las 5 unidades de ventaja sobre el Tacón. En una jornada repleta de igualadas, por abajo, el único que venció fue San Pío X. Las vallisoletanas continúan en el descenso, pero a solo 3 unidades ya de la permanencia.
Vamos con la primera sección del grupo sexto, líder con 66 puntos, el Femarguín, empatado. Segundo, con 66 puntos también, Juan Grande.
El Femarguín, que es el líder, juega a última hora de este martes, así que la gran noticia de la jornada fue la igualada a puntos del Juan Grande en la cabeza de la clasificación, aunque tiene hasta 3 partidos más. Sin muchas más sorpresas en el resto de encuentros, sí cabría destacar la tercera victoria de la temporada de Yoñé Lagarita.
Y en la segunda mitad de ese grupo sexto, líder con 57 puntos, San Juan Tenerife Norte, 2 más que el segundo clasificado, el filial del Granadilla.
Pues uno menos aquí. ¿Y por qué? Pues porque el Tarsa pereció frente al Athletic Unión de Güímar, perdió la tercera plaza ahora en manos de su rival y se distancia ya a 7 unidades del segundo escalón. Los que sí volvieron a vencer fueron San Juan Tenerife Norte y el filial del Granadilla, que continúan rumbo al playoff canario. Y ojo a Lofra, último clasificado, que debido a su doble no incomparecencia frente al Echedei podría quedar fuera de competición.
Y por último está ajustado también el grupo séptimo, líder el Levante, el filial del Levante, con 45 puntos, tiene 2 puntos más que el Aldaya, que es segundo.
Precisamente de 2 puntitos más, pero en este caso vamos a hablar de la lucha del Aldaya en su particular batalla por la promoción de ascenso, y es que el cuadro valenciano frenó por la mínima al club de fútbol femenino Albacete y se aprovechó del empate del Sporting Plaza de Argel en Alhama para distanciarse a 3 unidades. En lo relativo a los filiales, el Levante B empató para seguir líder y el Valencia B volvió a ganar. Otras noticias destacadas fueron la victoria a domicilio del Mislata, la igualada del Murcia en Zaragoza y el importante éxito del Juventud Almasora.
Pues esta es toda la actualidad de la segunda división femenina. Se la acaba de contar como todas las semanas aquí en Área Chica, Ceci Martín. Gracias, Ceci.
Nada, a vosotros.
Chao.
Chao, chao.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Para el fútbol internacional aquí en Área Chica con Borja Rodríguez, nuestro compañero de FUTFEM Internacional. Hola, Borja.
Hola, Andrea.
Bueno, ya hemos hablado un poquito de la Copa Algarve, lo hemos venido haciendo en los últimos programas. También lo hemos hecho del PSG con Irene Paredes, que ha sido hoy nuestra entrevistada, junto a Leila Ujabi, jugadora del Barcelona. Pero bueno, como siempre, vamos a repasar la actualidad de todo el fútbol femenino internacional aquí con Borja. Así que, bueno, cuéntanos cómo les ha ido esta semana a nuestras españolas por el mundo.
Bueno, supongo que Irene os lo habrá contado, pero su PSG se clasificó para las semifinales de la Copa de Francia, ¿no? Uh-huh. En los penaltis, en el derbi de París ante el UBC. Y bueno, pues bien para ellas porque la Liga ya prácticamente está imposible y la Champions, pues veremos, porque el Bayern es un rival muy complicado y en la final, pues lo lógico que también es que si pasan se encontrarán con el Wolfsburgo o el Olympique de Lyon, aunque claro, primero el Barça o el Rosengan también.
Sí, eso es, se lo hemos preguntado, que se van a enfrentar si pasan las dos de ronda en la Champions. Bueno, nosotras ganamos en Portugal, España ganó la Copa Algarve, pero bueno, recordamos que en Estados Unidos se jugó la She Believes Cup, de la que hemos venido hablando con Borja aquí estas últimas semanas. Así a grandes rasgos, porque ya nos explicaste la semana pasada cómo viste a las cuatro selecciones, ¿con qué te quedarías de esta She Believes Cup o qué jugadoras te han llamado más la atención del torneo?
Pues, ¿con qué me quedo? Pues con realmente que había mucha igualdad, muchas pruebas, muchas rotaciones y muchas jugadoras nuevas, ¿no? Y las cuatro selecciones han estado muy parejas, se podría haber decantado para cualquier lado. Y ¿con quién me quedo de jugadora? Pues yo creo que voy a ir a por una jugadora de cada selección, ¿no? Joven. Creo que en Francia, que son las campeonas, pues ya no es novedad que Shakina Karchawi, ¿no? La compañera de Torrecilla en el Montpellier, pues se está haciendo con el lateral izquierdo de la selección francesa, ¿no? Con las sempiternas lesiones de Los Boulot y con Abel Mayri jugando de lateral de extremo izquierdo. En Alemania pues me quedaría con Lina Magull, que ya va dando esas clases de fútbol que ella sabe y que nos tiene acostumbrados en categorías inferiores. En Inglaterra pues con Nikita Parris, una jugadora de Manchester City que destaca mucho en velocidad, es muy agresiva y puede dar que hablar en un futuro. Y en Estados Unidos con Rose LaBelle, que fue la número uno del draft este pasado draft y la ha cogido Boston Breakers número uno, y es una chica que si de verdad alguien no había visto Estados Unidos o contra Inglaterra y creía que Rose LaBelle llevaba un tiempo jugando con la selección, pues se lo hubiera creído porque no parecía que debutaba.
La semana que viene arrancarán los cuartos de final de la Champions, en los que el Barça se va a enfrentar al Rosengård sueco, y te he leído en Twitter que Marta, la jugadora estrella del equipo sueco, la estrella brasileña, probablemente la mejor jugadora de la historia, ha dado que hablar y puede que no la veamos jugar en el mini ante el Barça.
Pues sí, desde Estados Unidos se dice que Orlando Pride pues está en contactos con ella, en contacto que no podrían ponernos más FIFA porque Marta tiene contrato hasta 31 de diciembre de 2017, porque en Suecia los contratos por el tipo de liga van de otra manera que nosotros. Y bueno, se habla de muchas cosas porque es difícil en Estados Unidos que fichen a Marta por aquello del salary cap, ¿no? Del límite salarial y que tendrían que encontrar una forma de financiar el fichaje, porque el Rosengård ya lo ha hecho con Backman y con Mittag. Si quieres una jugadora en contrato vas a tener que pagar una tasa de transferencia y vamos a ver cómo se financia eso.
Por cierto, ayer me contaste una curiosidad sobre Marta, sobre esta jugadora. Quiero que la cuentes porque a mí, desde luego, me pareció bastante llamativa.
Sí, bueno, Marta tiene el San Benito, ¿no? De que allá por donde va los equipos acaban un poco mal, ¿no? Recordemos que, bueno, hace nada, en aquel Tireso donde estaba Vero Boquete, que tras jugar el partido, aquella final de la Champions contra el Wolfsburgo, pues no desapareció, pero descendió como unas cuantas categorías por bancarrota. Pero también hay dos casos precedentes, ¿no? Cuando ella fichó desde el Umea por el Los Ángeles Sol, aquel equipo, pues al año que ella que estuviera allí, pues desapareció porque no encontraban a quién venderle los derechos, ¿no? La liga, y desapareció. Y al año siguiente, después de un paso por el Santos breve, ella estuvo en Gold Pride, que por problemas con inversores, ¿no? También desapareció ese equipo.
Por último, Borja, vamos a curiosear en los calendarios y después de que nos empezaras a hablar de la Bundesliga, he visto que el Wolfsburgo y el Bayern de Múnich, dos de los cuatro gigantes de Europa, se enfrentan esta semana en dos ocasiones, además. ¿Esto tú crees que les puede afectar en la Champions?
Pues sí, porque la verdad es que los dos partidos son clave. El mañana a las 7 en Bayern TV pues dan el Bayern-Wolfsburgo de Copa, evidentemente quien pierda ya pierde un título, y el domingo en la página web de la Federación Alemana, ¿no? En tvdfb.de, ¿no? Se puede ver gratis en HD el Wolfsburgo-Bayern, que será el domingo a las 5, y se decide prácticamente quien pierda se despide ya no solo de la Liga, que el Turbine la pone complicada, sino de posición Champions, y recordar que el 22 hay Champions League para ambos, ¿no? Contra PSG y Lyon.
Sí, así vamos, que no son partidos nada fáciles.
No, les ha tocado el Tourmalet en dos semanas prácticamente.
Sí, totalmente. La verdad es que partidazos en el fútbol femenino internacional. Vamos a estar muy pendientes de ellos y nos lo cuentas todo la semana que viene. Hoy no te dejo hacerme preguntas, ¿vale? Vale, estás castigado. Hasta la semana que viene, Borja.
Hasta la semana que viene, Andrea.
Chao.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Hoy sí que estoy perdida. Estoy perdidísima. Hola, María y Patricia. ¿Cómo estáis?
Hola, Andrea, ¿qué tal? Hola, buenas.
Estoy perdida. No sé qué banda sonora es. Probablemente no habré visto la película, obviamente. Pero es que es como una... entre miedo y suspense y algo raro.
Pues sí, Andrea, sí, es algo raro. Y es que esta banda sonora es de la película Una mente maravillosa.
Ah, vale, mira, ves, no la he visto.
Claro,
que es una banda sonora, vamos, que es maravillosa, porque la verdad es que James Horner era un genio de la música, porque menudas bandas sonoras, aparte de esta, que hizo Braveheart, Avatar, Leyendas de Pasión, Titanic, de todo.
No, la verdad es que todas son temazos, ¿eh? Son preciosas, pero bueno, a ver, decidme por qué habéis escogido esta de Una mente maravillosa para la sección de esta semana.
Pues te contamos, este fin de semana ha habido tantos goles, tantas goleadoras,
sí,
y tan buenos partidos, ha habido tanto de todo, Andrea, que no era posible elegir a una mejor jugadora de la jornada, teníamos que hacerlo más general.
Exacto, como dice María, es que había tantas cifras, tanto número de goles, goleadoras, bueno, matemáticas, que nosotras no manejamos tanto de eso, y pensamos que teníamos que hablar con alguien pues que estuviera acostumbrado a hacer números, a elaborar estrategias, jugadas,
sí,
a pensar... Ahora, en determinados sistemas.
Ahora que hablas de las matemáticas, si le contásemos a los que nos escuchan en Área Chica la que liamos en el grupo de WhatsApp el domingo, se reiría, la verdad. Somos bastante malos en las matemáticas en Área Chica, ¿eh? Menos mal que no nos dedicamos a ello.
Es verdad.
Pero es lo que dice Patri, ¿no? Que en definitiva hemos tenido que coger pues un entrenador, que es la cabeza pensante del equipo. Entonces, en esta jornada hemos cogido al que más goles marcó. Y nuestra mente maravillosa es Ángel Villacampa, del Atlético de Madrid.
Eso es. Y bueno, para comprobar si realmente era una mente maravillosa, además de pues las habituales preguntas que nosotros hacemos, pues le quisimos hacer un examen sorpresa sobre algunos datos así también para pillarle. Porque claro, después del 11-0, pues digo, bueno, pues habrá que pillarle por algún sitio. Así que le hicimos un pequeño examencito que creo que lo hizo bastante bien, vamos.
Pues venga, vamos a escuchar y a ver qué nota sacó Ángel Villacampa en vuestro test y a ver si se merece ese título que ya le habéis otorgado de mente maravillosa.
Perfecto.
Ángel Villacampa, entrenador del Atlético de Madrid femenino. ¿Qué tal? ¿Contento con el 11-0, no? Me supongo.
Hombre, pues claro, un resultado bastante amplio, pero más allá del resultado siempre me quedo con la forma de conseguirlo.
Y Ángel, con resultados tan abultados como este último, a veces es verdad que uno se puede relajar porque lleváis varios partidos en los que habéis ganado sobradamente, digamos. ¿Cuál es la fórmula para seguir invictos?
Bueno, realmente no es una fórmula exacta, pero sí esa idea común que tenemos, tanto cuerpo técnico, dirigentes y jugadoras, que bueno, una línea de trabajo que nos marcamos al principio de temporada y más allá de los resultados, la línea de trabajo no se modifica. Pero bueno, que estamos teniendo, no sé si decirlo suerte, pero los resultados están acompañando y eso pues refuerza mucho más lo que hacemos.
Bueno, suerte o no, pero el resultado es el que es y los partidos que ganáis son los que ganáis y de momento no habéis perdido ninguno. O sea que suerte, no puede ser suerte, Ángel.
Bueno, ya sabemos cómo se queda el juego. Sí, es verdad que tengo un grupo espectacular, estoy súper orgulloso de mis jugadoras y bueno, es verdad que hay días que se nos da un poco mejor, otros días que nos cuesta un poco más, pero bueno, nuestro objetivo es ser cada día mejor equipo y en eso estamos.
Bueno, pues eso que dices de intentar ser los mejores, es verdad que nadie es perfecto, pero parece que el Atlético de Madrid esta temporada lo está haciendo todo perfecto. Sin embargo, es verdad que sabemos, como has dicho, que eres exigente. ¿Cuál crees que sería el factor que le falta al Atlético de Madrid por mejorar?
Bueno, a ver, yo como entrenador, pues a lo mejor esos 13 goles en contra que tenemos, quizás es un número algo más elevado del que a mí me gustaría tener, claro. Por contra, hombre, lo que pasa es que, claro, a ver, al tener 70 a favor, pues bueno, a veces nos mostramos más de la cuenta y por eso tenemos esos goles en contra. Pero bueno, yo como entrenador, al ser exigente, me gustaría que ese número de goles en contra fuese menor, claro.
Creo que has estudiado, ¿no? Te hemos dicho lo del tema de que íbamos a hacer una mente maravillosa y tal. Has estudiado los goles a favor, en contra. Veo que te has preparado, ¿no?
No tenía preparado, pero bueno, eso sí que lo tengo muy presente, ¿no? A veces los números engañan, pero muchas veces te dan información, ¿sí? De, bueno, pues a lo mejor de equipos que ganan sus partidos solamente en casa, o solo, fuera de casa solamente consiguieron empates o derrotas. Bueno, pues son números que a veces engañan, pero otras veces sí que te dan información.
Ángel, asumiste el papel de primer entrenador del Atleti el año pasado, aunque ya llevabas un tiempo en este equipo como segundo. ¿Te ves durante mucho más tiempo en tu equipo actual?
Bueno, yo tengo una... yo lo primero que soy es que soy atlético. Entonces trabajar en Atlético Madrid para mí es un sueño.
Pues qué mejor, ¿no? Claro.
Claro, y para mí es un lujo trabajar en este equipo. Entonces, bueno... ojalá que fuese así, claro.
Para finalizar este apartado de preguntas así más de desarrollo, digamos, en pocas palabras, ¿qué objetivos os planteáis para lo que queda de temporada?
Pues mira, nosotros cuando comenzamos la temporada, ya te he dicho que cogimos una línea de trabajo, tanto cuerpo técnico, dirigentes y jugadoras, de ser mejor equipo. Obvio que el objetivo del club era conseguir la clasificación para poder participar en la Champions League. Pero bueno, al final el partido a partido tan arraigado que tenemos dentro del club, pues nos irá poniendo con el objetivo real del equipo. Nosotros comenzamos con ese objetivo prioritario de conseguir la clasificación para Champions, y a pesar de la tabla, sigue siendo el objetivo ese.
Claro, la Champions y quién sabe si la Liga, porque quedan 9 jornadas de Liga para que termine la temporada, o sea, no queda nada.
Claro, lo que pasa es que a mí me gusta ser cauto, porque son 9 jornadas, hay enfrentamientos directos y pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso preferimos pensar nada más que en el partido siguiente, que es el Betis, que es un campo muy complicado, y no pensar más allá de eso.
Vamos, que tú como Simeone, lleváis la misma ruta, partido a partido.
Bueno, no queremos ser imitadores de nadie realmente, pero es verdad que Cholo hizo famosa esa frase de partido a partido, pero bueno, eso existió siempre en fútbol. No conozco a ningún equipo que vaya pensando que sucederá en 3 meses vista, cuando no se puede decir siquiera, así que creo que nos va bien así y no pensamos modificarlo.
Pues Ángel, terminamos esas preguntas de desarrollo y ahora pasamos a un breve cuestionario en el que, ya que te hemos escogido como la mente maravillosa, ¿no?, de esta jornada liguera, pues qué mejor forma que nos resuelvas unas dudas, ¿no? Unas cuestiones,
vale.
¿Te parece?
Genial.
Te hacemos 10 preguntas, ¿vale?, que son cortitas y, bueno, pueden ser tipo matemáticas, tipo de contestar con una palabra, pero bueno, vamos a ver qué nota nos sacas al final, ¿eh? La primera pregunta: ¿quién marcó el primer gol de esta temporada?
Sonia Bermúdez.
Pero no de tu equipo, en general, de toda. Podía ser de toda la liga, de todos los equipos.
Pues empezamos bien, lo saben, ¿eh?
Bueno, una pista: es del Athletic de Bilbao.
¿Yulema?
No, Eunate Arraiza. Vamos a ir a la tercera pregunta, porque la segunda ya la has acertado, era la de Sonia, quién fue la primera jugadora del Atlético de Madrid en meter el gol, y era Sonia Bermúdez.
Hombre,
correcto.
Por eso es una mente maravillosa, porque se adelanta ya a la
final. Efectivamente, porque me adelanto a lo que va a suceder.
Exacto, perfecto, entonces. Tercera pregunta: Sonia y Esther son las máximas goleadoras del Atlético de Madrid. ¿Cuántos goles suman entre las dos?
34.
Perfecto.
Sí, sí.
Cuarta pregunta: ¿quién es el equipo menos goleado de la Liga?
El Valencia.
¿Sabrías decir cuántos goles ha recibido?
7.
Perfecto. Quinta, edad de la jugadora más joven en marcar esta temporada, de cualquier equipo, ¿eh?
Pues me la juego con Falcón contra el Betis.
No.
Más pequeña, más joven.
Es más joven, sí.
¿Más joven?
Rosa Márquez, del Betis, 16 añitos.
Es verdad.
Sexta pregunta, ¿cuántos pares de hermanas hay en la Liga Iberdrola? Pares, ¿eh? Cuidado que lleva trampa.
Sí.
Son difíciles, ¿no?, las preguntas.
Sí, sí, son difíciles. Sí, son 2, 4, 6. Son 3 pares, ¿no?
Son 6 pares.
¿Seis?
En el español hay 2.
¿Sí?
En el Betis hay dos, en el Granadilla hay uno, o sea, llevamos cinco, y luego están María Sun Quiñones, que está en la Real Sociedad, y luego Nekane Quiñones, que es de Loyasun. O sea, que al final, seis pares.
Séptima, hablando de hermanos, ¿qué jugadora tiene un hermano en el Leganés? Y si podrías deletrear el apellido.
Szymanowski, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora viene la parte complicada. Deletrearlo
ya va a ser más complicado, sí.
Bueno, esa te la perdonamos. Esa te la perdonamos.
Empieza por eso y sí, termina por I. Y ya está. Listo. Sí. Octava pregunta. ¿Cuántas nacionalidades hay en el Atlético de Madrid?
Cuatro.
Perfecto.
Nueve. ¿Cuál es el minuto favorito de Sonia para marcar?
Pues el mayor número de goles que ha metido Sonia han sido a partir del 80 para adelante. Pero últimamente está variando sus números.
En el minuto 38. Tres goles.
Te va a decir 35.
¡Ay! Me ha adelantado la mente maravillosa, de verdad.
Te va a decir 35 porque de verdad que el mayor número de goles que ha metido es curioso desde el 75 para adelante. Pero en los últimos partidos lo modificó.
Bueno, pues vamos con la última pregunta. ¿Cuántos goles se marcaron en la última jornada?
En total, 48.
Y casi.
46.
Correcto.
Muy bien, Ángel, muy bien. Perfecto. Oye, nos has aprobado las preguntas de la Leti.
Eso es verdad.
Está bien.
Bueno.
Pues Ángel Villacampa, muchísimas gracias por atender a Jugadoras de Cine en Área Chica y esperemos que para final de temporada consigáis esos objetivos que os habéis propuesto y que bueno, te podamos entrevistar con ellos.
Sí, pues claro. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y sobre todo por el trato recibido. Y para la siguiente intentaré tener más información aún.
Muchísimas gracias, Ángel.
Nada, vosotras.
Bueno, esto sí que ha sido una entrevista completa, ¿eh? Oye, ha aprobado, ha acertado 6 de 10. Entonces, no está mal, porque se lo habéis puesto, se lo habéis puesto difícil, sois más malas. O sea, le preguntáis por los pares de hermanas que hay en la liga. Y además, a mí la que me ha alucinado es deletrear Szymanowski. Pero bueno, ya, qué morro tenéis. Qué morro tenéis. Nos quedamos con esos titulares, que ha dejado ahí Ángel Villacampa. Os habéis divertido, ¿verdad? Entrevistándole.
Muchísimo. Y ha sido súper agradable el hombre y simpático, o sea, que fenomenal.
Desde luego, pues nos quedamos con ese objetivo que ha dicho que tienen desde el principio, que es la Champions, que por supuesto lo están cumpliendo con creces, porque además se lo habéis dicho también, que es que están primeros en la Liga y bueno, pues que quiere también estar más años en el Atlético, como Atlético que es, como seguidor del Atleti, así que... Gracias, chicas, por habernos hecho disfrutar otra semana más con vuestra maravillosa sección. Y bueno, a ver qué nos traéis la semana que viene. Estamos expectantes ya.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
Besazo, chao. Beso. Hasta aquí ha llegado el décimo programa de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales. En Twitter somos @areachicacope y en facebook.com/areachicacope. Os recordamos los partidos de este fin de semana, jornada número 22 de la Liga Iberdrola. El sábado tenemos dos partidos, uno a las 11:45, Fundación Albacete Fútbol Club Barcelona. Se podrá ver en BIN la Liga y a las 4 el sábado Betis, Atlético de Madrid, se podrá ver en Gol. El domingo, para el domingo quedan todos los partidos restantes, dos a las 12 de la mañana, Zaragoza, Rayo Vallecano y Oiartzun, Santa Teresa de Badajoz. A las 12 y cuarto, otros dos partidos, Español, Real Sociedad y Sporting de Huelva, Granadilla, Tenerife. Y a las 12 y media, Tacuense, Levante Femenino. Cerrará la jornada el Athletic de Bilbao ante el Valencia, lo televisará Gol a las 4 de la tarde del domingo. Y nosotros os esperamos aquí la semana que viene, ya lo sabéis, en cope.es. Pasamos lista, ¿eh? No faltéis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Pelaez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.